Voy a hacer dos o tres comentarios, si me permite el moderador, muy breve, porque creo que estamos ya dentro del tiempo. En primer lugar, bueno, Jorge me dejó un poco sin asunto, pero uno insiste. Creo que efectivamente de lo que se trata es de diseñar una estrategia tanto para manejar los riesgos como para coordinar los recursos existentes en un sistema de salud que por un lado parta de los recursos previos. Creo que eso es enfoque estratégico. Es decir, bueno, ¿qué recursos tiene un país? ¿Cómo los tiene organizado? ¿Y cómo sin tener el diseño faraónico de un modelo ideal, cómo construir desde la realidad concreta que tiene un país? Y en torno a eso quiero manejar dos o tres elementos que me parecen importantes. Primero, ya creo que fue muy elocuente el doctor Jorge Mota, el involucramiento y la participación social. Creo que es un elemento central que no se contrapone a tener buenos diseños de organización de servicios, pero que es fundamental. Y que también hay que planificarlo, porque la convocatoria de la participación no es una convocatoria, no debe ser una convocatoria a la buena voluntad, sino que también la participación se debe organizar, se debe capacitar, se debe diseñar. Como se diseña un hospital, se debe diseñar un modelo participativo que permita establecer control social en salud, participación activa. Nosotros en el tema de ENGO hemos hecho esfuerzos interesantes de encuestas comunitarias, de pesquisaje, haciendo incluso capacitación de estudiantes, de vecinos, en el tema de trabajar en un involucramiento colectivo en torno, por ejemplo, al tema del diente. En segundo lugar, creo, tomando de la presentación del doctor Garzón, que es muy importante tener diseños, salas de situación. Nosotros estamos armando una con el apoyo de OPS en el Ministerio de Salud Pública. Es una herramienta que tiene mucho valor porque permite tener un panóptico, una mirada general y poder actuar rápido en una situación de riesgo, ya sea biológico, químico, del tipo que sea, pero el concepto de manejar el riesgo desde salas de situación. Quiero manejar, en tercer lugar, la importancia decisiva que tiene el par comunicación social-salud mental. Un elemento decisivo para manejar una situación de desastre o una situación crítica en términos de riesgo es la comunicación social. Y creo que en torno a eso se juega buena parte del partido para que respondan los servicios. Si no hay una buena comunicación social, si no hay una comunicación social creíble, si no hay indicaciones precisas, es muy difícil manejar el riesgo, ya sea una epidemia, un riesgo biológico. Creo que ahí el tema de la verdad, de la transparencia, de la comunicación oportuna, que maneje un buen equilibrio entre no esconder la realidad, pero tampoco generar alarmismo. Todo un capítulo. El tema de la comunicación social creo que es un tema que a veces le damos poco lugar cuando consideramos estos temas. Y el tema salud mental, porque yo creo que también hemos tenido alguna experiencia en el mismo momento de la situación de riesgo y en el post-riesgo, o sea, cuando salimos del riesgo y empezamos a tener los efectos de las consecuencias de un desastre, aunque hayamos actuado preventivamente, está el tema de manejar mucho los elementos y los componentes psicosociales que son fundamentales para justamente reducir el daño, para hacer que el daño tenga un impacto mucho menor. Y quizás en ese plano tengamos que avanzar. Nosotros tenemos en Uruguay, con eso termino, dos herramientas potenciales para estar mejor parados en los temas que tuvo esta mesa. Por un lado es un sistema nacional de emergencia intersectorial que funciona, que ha ganado legitimidad, que tiene actores, que está diseñado con actores relevantes para manejar la intersectorialidad. Los sistemas departamentales de emergencia están liderados por las intendencias. El valor de los gobiernos locales es fundamental a la hora de articular respuestas frente a la emergencia, y creo que hay una experiencia interesante en ese plano. Tenemos una segunda herramienta, que es salir de la fragmentación, de la atomización, de la balcanización que tiene el sistema de salud y ir hacia un sistema nacional integrado de salud, Estamos en las primeras etapas, etapas que son dolorosas porque no hay cambio sin tocar intereses y no hay resistencia inexistente cuando se tocan intereses. Y creo que estamos en ese momento. Si ustedes toman hoy los diarios de hoy, los de ayer y seguramente los de la semana que viene, estamos en un proceso con una reforma que tiene el apoyo del 65% de la población, tomado por múltiples encuestas de opinión que no hicimos nosotros y que a su vez tiene, digamos, resistencia activa y pasiva de actores relevantes del sistema, como son un colectivo importante de la conducción médica, no todos los médicos, pero sí actores importantes de la conducción médica. Y la reforma del sistema tiene una asignatura pendiente, y miro a Gerardo, miro a varios compañeros, a Juan, a la compañera, toda la gente que está trabajando en UNACEL, que es que no hemos podido acompañar, por razones que me sería muy largo de exponer, pero que básicamente es porque el sistema se armó previamente como antisistema. Estoy refiriéndome ahora al subsistema de emergencia. Entonces nosotros tenemos que hacer reformulación estratégica con una situación que viene dada y que además no vuelve culpable a nadie. Pero si uno toma una foto de cualquier accidente, hay un mínimo de 2 prestadores diferentes y yo tengo una foto con 7 prestadores diferentes. O sea, estaban todos. Y tengo la foto, uno pone eso y dice, mire, mi sistema de emergencia se cuenta con esta foto. Entonces ahí aparecen todos los actores. Obviamente sería como una vulgaridad decir que muchas manos en el plato hace mucho barato, pero en todo caso, lo que es claro es que ahí hay una dilapidación absolutamente innecesaria y absolutamente negativa de recursos. Es una asignatura pendiente. Construimos, no somos una empresa de demoliciones, aunque a veces se nos quiera presentar como una reforma que quiere muy rápido. Estamos escribiendo la hoja sobre una hoja que está escrita y está mal escrita. No tiene culpa los que la escribieron, porque la vida es así, pero está escrita de una manera que complica las soluciones, y estamos transformando y reorientando un barco, como pasa siempre en los sistemas de salud, don Garzón, que funciona 365 días al año, 24 horas, la gente no le importa cómo está el barco, si sigue como en el Titanic, es decir, la música sigue sonando arriba, aunque el barco, la parte de abajo del barco esté entrando agua, y a veces donde entra mucha agua le ponen todavía, ¿se acuerdan, no? Le ponen, lo cierran, le ponen presentar agua, le ponemos unas rejas y vemos cómo seguimos festejando arriba. Esa es la idea que tenemos, capaz que salió un poco de tema, pero quiero decir que las herramientas están, la voluntad política está en el caso de nuestro gobierno, hay mucha gente dispuesta a trabajar en esto. La UNACEL es un logro impresionante de este gobierno porque empieza a romper las chacras, los feudos. Es decir, empieza a romper la lógica de cada quien hace la suya y nadie termina trabajando por el bien colectivo. Por lo tanto, quiero aprovechar, ya que me voy a ir y no voy a poder quedar, para saludar el cumpleaños, el primer aniversario de UNACEL, y para también decirle a todos los amigos y amigas que han venido a acompañarnos que están en un país que está lleno de desafíos, de desafíos que nos ponen muy contentos. Yo escuchaba a Jorge y me ponía muy contento de que estemos trabajando desde esa perspectiva de no estar en la siesta prolongada ni en el piloto automático, sino en una etapa de mucha construcción, de mucha dificultad, pero de un desafío importante por los derechos de la gente. Gracias.